cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Es la ventana donde mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero y una flor.
Cada beso va creciendo.
Que se tropieza en fantasmas y rencores. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma yendo corazón adentro. Ocasión de andar buscando una causa, una razón.
La palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy.
Carlos Aguirre, músico. El placer de haber charlado alguna vez con él antes de esta vez. Gracias por estar acá en Cosas Tuyas, directamente desde Paraná. A los estudios de Radio Éter.
Así es.
Gracias por venir, ¿eh?
Bueno, gracias a usted.
En la música florece
lo que la palabra nombra. Se va haciendo sentimiento en corcheas y redondas.
Como esto se llama Cosas Tuyas, vamos a empezar por tus cosas y después nos vamos a ir a Rullos, ¿no?
Ajá,
sí, vamos a hacer un caminito. ¿Cómo era Seguí? ¿Cómo es Seguí? ¿Qué es haber nacido en Seguí a 60 kilómetros de Paraná?
Bueno, Seguí es un pueblo que actualmente tiene 3.000 habitantes. Y bueno, del cual tengo recuerdos entrañables. Bueno, y por suerte mis viejos siguen viviendo ahí, así que es una conexión fuerte con el pueblo. Yo voy a menudo, digamos, a visitarlos y de paso me pego unas vueltitas, así como para ver qué ha cambiado, ¿no? Pero
¿cambió mucho?
No. Pero cositas van pasando, así, ¿no? Como que uno puede ver así como algunas casitas nuevas, algunas situaciones nuevas, ¿no? Paisajes nuevos.
¿Cómo te empezás a conectar con la música? Yo sé que a partir de los 5 años le empezaste a dar al piano, pero bueno, ¿cómo fue?
Tuvo mucho que ver lo que se vivía en mi casa. En principio mi hermano más grande ya tocaba la guitarra, ¿no? O sea, yo nací y tenía como en casa un ejemplo así de un vívido, ¿no? Así, una situación de alguien que tocaba. Por otro lado, no era casual que mi hermano tocara, porque mis viejos eran de escuchar música en forma así permanente, ¿no? Y muy ávidos de las músicas de las más diversas, ¿no? Entonces había como una como una, un estímulo fuertísimo. Y bueno, y más con mi hermano que tocaba, y bueno, yo jugaba mucho con mi hermano, así que también quería aprender a jugar a eso, ¿no? Este, era como uno de los juegos que también me interesaba compartir con él. Entonces, este...
¿Tu hermano que tocaba la guitarra?
La guitarra. Uh-huh. Y toca hasta el día de hoy. Toca y canta muy bien.
Ah, no dejó de
tocar. No, al contrario, sí, cada vez más y como muy ávido de información y eso. Este, la cosa es que en un momento me preguntaron, si se dieron cuenta que me gustaba, me preguntaron si me interesaba comenzar un camino así a través de algún instrumento, y bueno, les dije que era el piano. Tampoco había muchas opciones en el pueblo, es decir, un pueblo muy chiquito, y había una profesora de piano, otro tipo que da acordeón y guitarra, digamos.
Era, claro, sí. Digamos que era perfecto para sí. Tocar una chamarrita, ¿no? Piano, piano, claro. Guitarra y acordeón.
Y sí. La cosa es que bueno, comencé a ir con una profe, así que me recibió con mucho amor, así... Y me fue enseñando incluso en ese momento a escribir no solamente música, sino algunas letras que yo todavía no sabía escribir. Sí, me acuerdo que no podía escribir la nota fa, ¿no? Porque no sabía la F, entonces me enseñó a escribir la F. O sea, como una especie de polirrubro, así la maestra.
Sí, también era más intuitivo tu ganas de aprender a los 5 años que...
Sí, sí. Que lo, pero sí, incluso también esta cuestión, digamos, de aprender a leer o qué sé yo, te habla también de metodologías que se usaban antes. Es decir, yo creo que no es necesario empezar por aprender a leer. O sea, uno aprende a hablar, por ejemplo, y no sabe leer ni escribir. Uh-huh. Entonces, la música para mí no es un camino diferente, o sea, es un lenguaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bueno empezarlo como a hablar antes que a codificarlo a través del signo, ¿no?
Carlos, ¿cuál fue el primer tema o las primeras canciones que empezaste a tocar con el piano, a componer, empezaste a juguetear ahí?
Y sí, mira, incluso en ese acuerdo que hicimos con esa profe, pues yo no tenía piano, ella me proponía que fuera a estudiar todos los días a su casa, ¿no? Lo cual, bueno, era como una responsabilidad para un chico tan chico, bastante brava. Pero ella me seducía diciéndome que si yo iba todos los días, ella me dejaba jugar con el piano después de estudiar, ¿no? Entonces yo, feliz, porque yo quería jugar con el piano. Entonces iba todos los días y estudiaba un rato los ejercicios que ella me marcaba, y después me ponía a jugar. Y en el jugar era, bueno, crear melodías que se me ocurrían o acordarme de alguna melodía que había escuchado en mi casa y tratar de reproducirla. Es decir, las primeras cosas que toqué probablemente han sido emulaciones de cosas que se escuchaban en casa. Y entre esas podría haber cosas de Atahualpa o de repente de Vilevan. O sea, podía haber cosas de lo más variado, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, yo me dormí así con un disco de Elis Regina, con Camargo Mariano. Y me acuerdo de eso, que si no me ponían ese disco no me dormía, o sea, siendo todavía más chiquito, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todo eso como que circulaba en ese mundo de la infancia, ¿no? Yo a los 14 años me voy a Paraná por una cuestión ligada a otras, bueno, al hecho de que había un solo tipo de secundaria en mi pueblo que era comercial, y a mí me interesaba como un bachillerato más
ligado, algo más humanístico.
Sí, y sabía de un bachillerato que había en Paraná, que era un bachillerato biológico. Y yo, digamos, la música, si bien era como respirar así para mí, digamos, todos los días estaba lleno de música, yo tenía como una fuerte impronta del lugar donde me crié, ¿no? O sea, el campo, los animales. Entonces quería estudiar biología, ¿no? Entonces quería hacer un bachillerato biológico, como ya irme introduciendo. Pero bueno, a todo esto, yo como a los 11 años ya había empezado a estudiar con una profe de Paraná que me cambió la vida, sí, porque era una profe, digamos, de una formación técnica mucho más fuerte, y por otro lado de un amor a la música así muy grande. Entonces, cuando voy a Paraná con la idea de este bachillerato, que bueno, en principio no conseguí lugar, no conseguí banco, entonces bueno, digo, bueno, esperaré un año, todavía estaba como en el ciclo básico. Pero mi ida a Paraná no hizo más que acrecentar como mi relación con esta profe de Paraná, que pasó a exigirme el doble de lo que me exigía antes, ¿no? O sea que es como que la música empezó a pasar por encima de todas las otras actividades. Y ya no tenía una clase, sino dos por semana, y era como un ritmo así, pero muy, muy, muy intenso, ¿no? Y bueno, en un momento ya no me di cuenta, ya estaba pero embarcadísimo en eso. O sea, ya ni me importó si conseguía o no banco, y me quedé en una escuela que era comercial también, o sea que soy perito mercantil. O sea que, digamos, hice lo mismo que habría hecho
enseguida,
¿no? Pero bueno, con una cercanía y ya con un entorno musical mucho más interesante, porque bueno, encontraba un montón de chicos de mi edad.
Claro, estabas en una ciudad también, ¿no?
Exactamente, bueno, que iban a la escuela de música, que tenían como aspiraciones afines, ¿no?
Y leí por ahí que vos hablás de esta alimentación permanente profesional con respecto a la música, porque si no te volverías monotemático. ¿Cómo es?
Ah, o sea, con respecto a otras cosas, a otras.
Sí, digo, a ver. Como que si le das al folclore, te quedas en Samba de mi Esperanza, para hacer una síntesis muy apretada de lo que es el folclore. Uh-huh. Que vos te vas alimentando de otras músicas también.
Claro. Sí. Incluso si hablamos en términos musicales, yo te diría que sí. Y después de otras cosas también, digamos, ¿no? Es decir, para mí, la música es un resultado de un pensamiento, ¿sí? ¿No? Y el pensamiento se construye con un montón de patas, digamos, que arman así como los conceptos que uno,
claro,
sintetiza, ¿no?
No solo leer música y estar imbuido en la música, sino la realidad también te lleva a componer desde otro lugar.
Sí, sí. Y bueno, que podríamos, si querés, desarrollar eso en un momento.
Sí, sí.
Pero bueno, si me preguntás en relación a la música específicamente, yo creo que como que arrastré ese mismo impulso y esa avidez que mis viejos me impregnaron de alguna forma, ¿no? O me contagiaron. El hecho de que, o sea, de ser como un músico curioso, así, me interesaba mucho como el folclore del mundo, así, ¿no? Uh-huh. las expresiones de cada lugar, uh-huh. Qué sé yo, la música académica, el jazz. No sé, todo me ha influido fuertemente, así. Más allá de que después, en un momento, yo, justamente por un contacto así como muy fuerte, a través de algunas experiencias extramusicales, digamos, yo como que comencé, tipo a los 17 años más o menos, a sentir como la necesidad de expresar ese lugar donde yo estaba, ¿no? Esa ciudad, ese campo. Y ahí surge como la necesidad de componer y paulatinamente de volcarlo a través de la música de mi país, digamos, ¿no?
En Cosas Tuyas, Carlos Aguirre.
sé que investigás mucho ese tema, ¿no? Cómo reflejar en tu música un paisaje. ¿Y en cuáles discos vos crees que de tu discografía está? Dijiste, bueno, acá realmente hay una pintura, en Violeta, en Caminos, ¿en cuál, uh-huh. en cuál de tus discos vos decís, realmente acá me acerqué, acá llegué? Claro. Por lo general uno nunca está satisfecho.
No, igual, pero concretamente
por eso te
voy a responder.
¿Hasta dónde te acercaste? ¿A dónde, cuál de los discos pensás claro. que te acercaste?
Yo siento que cada disco nuevo es una oportunidad que uno se da para aproximarse un poquito más. O sea, como pasa que yo siento que es la lectura de un lugar, pero también es como la traducción de un mundo interior, ¿no? O sea, que está atravesado por un montón de cosas, por la realidad más cercana, por realidades bastante distantes, y también por un buen porcentaje de fantasía que uno, digamos, que en algunos escritores, por ejemplo, como es el caso de, por decirte, yo pensaba en Onetti, ponele, o García Márquez, ellos por ejemplo se vieron como en la necesidad de crear una ciudad imaginaria. Yo siento que uno, digamos, si piensa como en un mundo ideal o en el mundo que uno quisiera habitar, va dando lugar como a la gestación así de un paisaje interno bastante frondoso, si se quiere, ¿no? Porque lo vas trabajando y lo vas trabajando a medida que vas, por ejemplo, desarrollando un trabajo creativo, ¿no? Como puede ser el hecho de componer una canción o una música, así, sin texto. Pero es como que ese paisaje, en un momento yo siento que no tiene como una frontera definida entre lo, digamos, entre la realidad supuestamente que bueno, que hasta dónde es o no, ¿no? Y la realidad que uno se construye, ¿no? Entonces yo creo que cada disco es como una síntesis de esos dos espacios que en realidad ya se difuminan, no digamos, pierden como la frontera, como te decía, de uno y otro, o sea,
y siempre es una búsqueda permanente, disco tras disco.
Y sí, por supuesto, como vos mismo decías, ¿no? Uno termina de hacerlo y ya empieza a encontrarle los errores y bueno.
sí, bueno. Uno es patético.
Sí, pero bueno, a la vez, yo siento que antes directamente eran como traumáticas la relación con algo que acababa de ser editado.
Empezaste a convivir con eso.
Sí, porque siento que son fotos también de momentos tuyos, y que por otro lado, yo siento que uno a lo largo de la vida es como que compone una gran canción, digamos, ¿no? Como si claro. fuera una sola canción. No sé si es una gran, pero es una canción que uno la va haciendo y que cada canción en sí misma, cada disco, son recortes de una especie de rompecabezas que uno va armando a lo largo de la vida. O sea, en realidad es como que uno termina de decir algo tal vez, no sé, con el último disco, o sea, o con toda la trayectoria, si se quiere, o todo el devenir de creativo, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez es como que bueno, uno también tiene como mucha antes también me generaba como una desesperación eso, pero ahora siento, bueno, lo trato de canalizar así de una manera un poco más ordenada al hecho de que, bueno, yo siento que cuando vos intentás hacer una música o una canción, es como el tipo que sueña, tiene un sueño, ¿no? Y al día siguiente se encuentra con amigos y se lo cuenta, y a la vez que se lo está contando se termina pensando que en realidad todos los paisajes que uno vio en el sueño y las situaciones, el otro no las vio, o sea, y va a ver como un recorte de lo que alcance a entender y se va a imaginar otras cosas. Entonces, como que la nitidez con la que uno pueda transmitir hace que la otra persona se pueda acercar lo más posible a este mensaje que uno quiere dar. Y entonces ahí es donde uno se ve como ávido en conseguir la mayor cantidad de herramientas, así, de nutrirse, digamos, para poder transmitir de la forma más precisa eso. Igual sabemos que el otro, viste, va a tener como otra lectura también, claro, ¿viste? Claro.
Exacto, porque es tu sensación.
Y sí, que aparte uno, digamos, el análisis que uno hace es a partir de lo que uno conoce, del universo que cada persona tiene, claro, entonces
claro.
Es muy difícil.
Antes de llegar a Rullo, que es tu último trabajo con Francesca, las crónicas dicen, el primer trabajo solista por fin se largó solo, El Negro Aguirre, pim, pum, pa, cuando sacaste Camino.
Camino, ajá.
Pero fue así, si tenés, ¿cuánto disco antes que Camino?
Y hay dos discos, así como, de los cuales me hago cargo, digamos, porque son los discos en donde, digamos, se tocan mis composiciones.
Ah, ¿Violeta?
El primero es El Crema y El Rojo. Vino después. El Violeta es posterior a Caminos, es como el tercer disco del grupo, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo siento que Caminos fue un disco demorado en un punto. Este es un disco que tal vez, si hiciéramos así, si fuéramos como rigurosos en mi cronología,
sí,
debería haber sido el primer disco mío.
Ajá.
En el sentido de que era un disco de piano y tal vez es como el universo que yo más he explorado, o con el que tuve más intimidad, ¿no? Uh-huh. El piano desde niño, tocándolo, transitando repertorios académicos, lo que sea, pero es como un instrumento que yo con el que tuve más intimidad. Uh-huh. Y de hecho ese material que yo grabé estaba hace tiempo ya, como concebido. Y bueno, no sé si porque no me animaba, no sé, es como que me resultaba una desnudez muy fuerte así el hecho de salir solo así con un material, ¿no? O sea, por otra parte, porque bueno, yo hace unos años en la balanza así cotidiana vengo ejerciendo más como el costado compositivo. Uh-huh. que el pianístico, es decir, no siento que no llevo una vida de pianista, sino ese pianista que está como abocado al instrumento así en forma permanente. Así yo tal vez estoy sentado todo el día en el piano, pero componiendo, o sea, pensando cosas. No es que estás tocando todo el tiempo, estás como armando, escribiendo. Y siento que es un lugar que al menos en este momento a mí me seduce más que el del instrumentista, sí, como el del compositor. De hecho, por ejemplo, he compuesto hace muy poco tiempo un concierto así para guitarra y orquesta, ponele, y yo no lo toco, digamos. Es decir, yo llegué hasta ahí, se lo entregué a un guitarrista que fue un poco el que me movilizó para escribirle. Uh-huh. O sea, me gusta mucho la situación de concebir cosas aunque yo no participe.
En la semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com.